Voy a leer la primera vez y después de esto ustedes lo leen conmigo. Dice así el Señor en su palabra. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Leemos todos, por favor. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa. Háblanos a nuestro corazón. Permite, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Señores, queremos escuchar no con nuestros oídos, sino con nuestro corazón. Poner atención a lo que tu palabra dice. No queremos darnos por vencidos, ni abandonados, ni derrotados, ni fracasados, ni fuera, Señor, ni fuera de acción. Señor, perdona todos nuestros pecados. Estamos decididos a que nos uses. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, por favor. Si le bajamos un poquito de volumen, se está viciando, hermano. Gracias. Primero de enero de 1929, allá en la ciudad de Los Ángeles, California, para ser más específico, en la ciudad de Pasadena, California, se celebraban, bueno, tres cosas: la apertura del nuevo año, del año 1929, se celebraba uno de los desfiles más grandes, el desfile de las rosas, pero en la tarde el escenario no era Los Ángeles, el escenario no era tampoco Pasadena. El escenario era el estadio que se llama el Rose Bowl. Iban a jugar dos de los equipos que habían llegado a la final de fútbol americano, que se llama, pues, el Tazón de las Rosas, el Rose Bowl. Los dos equipos eran el Georgia Tech, del estado, pues, de allá de Georgia, y el otro equipo era la Universidad de California, UCLA. Estaba el estadio a no más dar, llenísimo. La ciudad estaba de fiesta, era un año nuevo, todavía estaba la algarabía de la fiesta de las rosas, y el estadio estaba repleto. El equipo de la Universidad de California había llegado con un récord impresionante. Y comienza el partido, y el partido, un partido duro, pasa el primer cuarto, el segundo cuarto, casi para terminar el segundo cuarto, y 0-0. Y llega unos momentos, quizás minutos, dos minutos antes de terminar el primer tiempo, the first half, y llega un muchacho, su nombre era Roy Riggles. Y este muchacho, Roy Riggles, interceptó un balón casi por allá en la yarda, que 60, en la yarda, bueno, 20 del otro equipo, e intercepta el balón, y hay una melee, hay una vuelta, agarra la pelota y empieza a correr, pero loco, en puesto, en sentido opuesto. No se dio cuenta, no sabía qué es lo que estaba pasando. Él recoge la pelota, se armó una buruca ahí, y agarra la pelota y empieza a correr, a querer hacer el touchdown, pero en contra, o sea, en la esquina o en el lado donde ellos estaban defendiendo. Y todos sus, claro, el equipo de Georgia Tech no le dijo nada, pero sus amigos, ¡ey!, y le chiflaban y le silbaban y le gritaban que por favor que abrir. La gente se puso en pie a decirle que qué es lo que estaba haciendo, que iba a anotar en contra. Y se dispara uno de los compañeros más veloces de él y lo empieza a seguir y a seguir y a seguir, y ya cuando llega a la yarda 10, 8, 7, 5, le pega en los pies y cae el tipo tendido en la yarda número 2. Y lo agarra del pelo y le dice, pero mira, ¿qué has hecho? See what you've done. Estabas a punto de anotar en contra de nosotros. El tipo estaba desorientado. Viene, le toca el balón a la otra, al otro equipo, y anotan el primer touchdown. Vienen ellos, les toca patear el field goal y 7-0. Segundos más tarde se termina la primera mitad. Se van todos para los camerinos. Llegan a los camerinos y estando allá, descansando los jugadores, todo el mundo mirando hacia el suelo, triste. Nadie decía ninguna palabra. Nadie hacía ningún comentario. Roy Riggles vino y se puso una toalla sobre su cabeza y empieza a llorar como niño. Sabía que había cometido el error más grande de su vida. Había cometido un error garrafal, un error infantil, y empieza a llorar y a llorar. Pasan los primeros 12 minutos de descanso, son 15 minutos de descanso que tienen los jugadores, y en esos, antes de 3 minutos, se acerca uno de los referees y le dice al equipo, 3 minutos y salen a la cancha. El coach no dijo nada en 12 minutos. El coach ni siquiera dio ninguna instrucción. Y estaban a punto de perder el campeonato que los había llevado a ellos con el más alto y mejor récord que habían tenido. Y antes de salir a la cancha, en el último minuto, el coach Price se levanta de su silla, nadie dijo nada, se levanta de su silla y dijo, comienzan a jugar los mismos que comenzamos en la primera mitad. Muchachos, salen a jugar los que comenzamos en la primera mitad. Nadie dijo nada, agarran sus cascos, salen ellos a la cancha, y el único que se queda sentado es Roy Riggles. Se queda sentado con su toalla llorando, y viene y le dice, ¡Hey Roy! ¿Que no me oíste? Y levanta la mirada a Roy y le dice, pero coach, ¿que no me oíste que te dije que vamos a comenzar los mismos en la segunda mitad que los que comenzamos al principio del equipo? Se quita la toalla de su rostro y le dice, coach, he arruinado su vida como coach. He arruinado el último partido de la universidad. He decepcionado a toda esta multitud. Estoy arruinado para siempre. He arruinado mi vida, he cometido el error más grande de mi vida. Nadie me va a perdonar. Yo no puedo salir a la cancha, no puedo enfrentar con toda esta multitud. Me van a abuchear, se van a burlar de mí, se van a reír. Usted va a ser el tópico de la prensa mañana. ¿Cómo un entrenador ha permitido que el hombre que ha cometido el error y por el cual nosotros vamos perdiendo 7-0 me vuelva otra vez a utilizar? Le pone la mano en el hombro y le dice, Roy, solamente estamos a la mitad del tiempo. Game is not over yet. Se levanta y Roy Riggles jugó el mejor partido de su vida. Roy Riggles jugó con las más grandes fuerzas que su corazón le daba. Para terminar la historia, la Universidad de California se conquistaron como los campeones del fútbol americano. Yo comienzo con esta ilustración porque a veces muchos de nosotros en la vida hemos tomado el balón y hemos corrido en dirección opuesta. La desgracia más grande es que nosotros estamos corriendo en dirección opuesta y no hay nadie a nuestro lado, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros hermanos en la iglesia, que nos digan, que nos perciban, que nos alerten, que nos llamen la atención que vamos mal. No escuchamos, nos hemos cerrado, y muchos de nosotros hemos llegado a tomar esta decisión. Nos sentimos fracasados, corremos nosotros con la dirección equivocada, hemos llegado a tropezar en la vida, nos llenamos de vergüenza, tanta vergüenza que no queremos otra vez volver. Pero Jesucristo, como no hay ningún hermano que se atreva a hacerlo, pero Jesucristo, como no hay ninguna hermana que se atreva a hacerlo, pero Jesucristo, como no hay ningún pastor que se atreva a hacerlo, se acerca a nosotros y nos pone su mano en el hombro y nos dice, hijo, game is not over yet. Estás todavía a la mitad del camino. Te queda todavía la mitad de tu vida. Yo le quiero contar una cosa. Personas que hemos cometido errores, personas que hemos caído, personas que hemos tropezado, personas que nos hemos sentido fracasados en la vida, cuando nos han dado una segunda oportunidad, yo le quiero contar algo. Hay personas que han vivido los mejores años de su vida, han sido más prolíficos que nunca, han sido más exitosos que nunca en la vida, han sido personas que han dejado una escuela y una enseñanza mejor que nunca en su vida. Pero gracias a que hay alguien que confía, gracias a que hay alguien que me da la oportunidad,
Gracias que hay alguien de que, aunque haya botado la pelota, aunque haya lastimado los sentimientos de otros, aunque haya decepcionado a muchísima gente, Dios todavía me da la oportunidad. Y Jesucristo nos pone a nosotros la mano en el hombro en esta mañana y nos dice: no te sientas frustrado, no te sientas fracasado, no te sientas rendido, no te sientas olvidado. Game is not over yet. Todavía estás at halftime. Todavía puedes hacer lo más grandioso de tu vida en los pocos minutos, en las pocas horas o en los pocos años o muchos años de vida que Dios te quiera dar. Yo voy a presentarle a ustedes en esta mañana a dos personajes que cometieron errores en su vida y que las consecuencias que ellos pagaron fueron altas. Pero a pesar de todo esto, Dios les volvió a usar. Dios les dio una oportunidad. Y las segundas oportunidades que ellos tuvieron en su vida fueron mejores. Llegaron a alcanzar cosas que no habían alcanzado en las primeras etapas de su vida. Yo quiero que usted vea conmigo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11. Solamente vea algo, porque esto le va a dar la idea. Esto es ya el final de toda la vida de Marcos. Pero claro, el final no fue tan agradable, tan bonito, tan esperado, tan gozoso como fue su principio. Y quiero que usted vea conmigo para que se dé cuenta cómo es que Pablo, que después de haber sido desechado este muchacho, ahora sí es útil para el ministerio. Vea usted conmigo 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11 y dice: solo Lucas está conmigo. Le está escribiendo a Timoteo el apóstol San Pablo. Todos le habían abandonado, todos le habían dejado, pero mire esto: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora, ahí está bonita la escritura, pero usted no se ha dado cuenta todavía los problemas, los errores. Le voy a mostrar a usted todo lo que causó, la controversia que causó Marcos. Y a pesar de haber sido un muchacho impredecible, controversial, problemático y todo lo que usted quiera, al final de su vida, Dios le da la oportunidad a través del apóstol Pablo y lo llama y le dice: mira, llama a Marcos, me es útil en el ministerio. Antes no lo fue, por su irresponsabilidad, por su novatada, por su mocedad, por su impuntualidad, por lo que tú quieras, pero ahora sí me es útil en el ministerio. Las personas que en la vida hemos cometido errores, las personas que en la vida le hemos fallado a la familia, a Dios, a la iglesia, que nos hemos fallado a nosotros mismos, y cuando Dios nos brinda otras oportunidades, nosotros sentimos tanto alivio en nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos no solamente perdonados, sino que también nos sentimos que podemos ser vueltos a ser usados. Hay personas que han habido retrasos en su vida, pero nunca cancelaciones. Cuando usted llega a un aeropuerto, usted no se preocupa tanto de que el avión esté delay. Delay means that your plane is leaving later, or a little bit later than what's supposed to leave. Pero cuando usted se preocupa es cuando el avión dice cancel. The flight is being canceled. Ahí empieza a tenerle. Los errores que hemos cometido muchos en la vida han sido para muchos de nosotros delays, pero nunca cancellations. Nunca cancele su viaje, por nada en la vida. Atrásele un poquito por las circunstancias que usted tiene que enfrentar, por el alto precio que usted tiene que pagar, por un poquito de vergüenza, por lo difícil que va a ser. Atrásele un poquito y arregle, organícese y ponga en orden su vida, pero nunca cancele. Nosotros nos hemos sentido usados porque al principio nos consideramos que fuimos perdonados. Sentimos también nosotros que ha habido atrasos en nuestra vida, pero nunca cancelaciones. Y quiero decir una cosa: en el Evangelio, there is no such a thing like a total loss. No es como en los accidentes automovilísticos que las compañías de seguros le llaman a su carro. It's a total loss. Nada puede rescatable. En las manos de Jesucristo, usted es rescatable. Cuando usted esté atravesando por momentos difíciles en su vida, ponga todos los pedazos de su vida en las manos de Jesús. Él es el alfarero. Él sabe darle forma a nuestra vida. Quedarán un poquito de marcas, quedarán un poquito de cicatrices, dejaremos un poquito de huellas, pero podemos ser otra vez usados en las manos de Dios. Dos personajes que en la Biblia me llaman mucho la atención son Marcos y Pedro. Y dos de ellos vamos a estudiar en esta mañana. Y quiero, por favor, que ya viendo ahí en 2 Timoteo 4:11, donde el apóstol Pablo, después de todo lo que tuvo haber pasado, va a irse usted conmigo al inicio de la vida de este muchacho, y venga conmigo en Hechos capítulo 12, versículo 12, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Venga conmigo en su Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12. Vea usted la aparición en acción de la vida de este jovencito, Juan Marcos. Y va a ver usted el final, va a ver usted la trayectoria, va a ver usted los problemas que causó. Pero también, por favor, vea usted cómo Dios puede usarle a pesar de todas estas cosas. Hechos capítulo 12, versículo 12 dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quiero explicarle nada más esto para que podamos ver lo que no aparece en la Escritura. En primer lugar, yo veo aquí que Marcos tenía una madre piadosa, una madre cristiana. En el hogar de Marcos era un centro de adoración, era un centro de oración. Todos los días se reunían en la casa de María para orar. O sea, Marcos fue creciendo en ese ambiente cristiano, Marcos fue creciendo en ese ambiente de hermanos, Marcos fue conociendo su mundo que lo rodeaba, el contorno que estaba a su alrededor, el entorno que vivía. Pues no había otra cosa más que cristianismo, no había otra cosa más que evangelio. Era un chico especial. Juan Marcos empezó a vivir las cosas del evangelio, empezó probablemente a simpatizar con las cosas de Dios. No solamente esto, Juan Marcos era sobrino de uno de los hombres más influyentes en la iglesia. Su tío era un hombre que se llamaba Bernabé. A Bernabé le habían cambiado, pues su nombre era José, pero le cambiaron el nombre a Bernabé por ser llamado el Hijo de Consolación. Era uno de los hombres más respetados de toda la iglesia de Jerusalén. Era un hombre dedicado al evangelio, era un hombre intachable, era un hombre, un hombre muy recto, un hombre muy, muy digno de ser llamado cristiano. Era un hombre que no era nada materialista, se desprendió de todos sus bienes, vendió todo cuanto tenía y trajo el dinero de los terrenos a los pies de los apóstoles para que el evangelio fuera predicado. O sea, que el muchacho no era cualquier cosa. Su mamá, toda una cristiana. En su casa, un centro de oración. Su tío, el mejor cristiano, el hombre de más influencia en la iglesia de Jerusalén. Pero había un poquito de problema. Todo esto le causó ser a él un jovencito inconstante en los primeros años de su ministerio. Y muchas veces la conducta que él tenía dejaba mucho que hablar. Vea usted conmigo en Hechos 13, versículo 13. Ahí mismo, solamente de vuelta a la página, y vea usted conmigo Hechos 13, capítulo 13. Observe esto. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Quiero decirle esto: esta actitud irresponsable, infantil, cobarde y pusilánime empezó a crear roce entre los dos más grandes prominentes exponentes del evangelio, exponentes del reino de Dios, las personas que iban a llevar el evangelio a todos los lugares de la tierra. Pablo les había sentido el deseo de estimular y de motivar a los discípulos. Pablo se había metido en el grupo de los apóstoles. Él no había estado presente cuando Cristo ascendió a los cielos, pero fue llamado al evangelio cuando iba rumbo hacia Damasco en persecución de la iglesia cristiana. Y viene y la iglesia aparta a dos hombres para que sean sus representantes, aparta a dos hombres para que sean los misioneros a las partes más recónditas de la tierra. Y los dos que la iglesia había apartado eran a Pablo y a Bernabé. Pero en ese momento de ese viaje que querían hacer, Juan Marcos no quiso ir. Dijo: probablemente hay mucho conflicto, probablemente hay mucho peligro, probablemente hay muchas cosas, y mi misma juventud, yo no estoy para esto, ya me cansé del evangelio, me cansé de mi casa, estoy en una edad donde no quiero nada del evangelio. Perfecto. Y sabe una cosa, llegó el momento en que había que emprender el segundo viaje misionero. Y si usted observa conmigo en el capítulo 15, 35 al 39, Estoy tratando la manera de llevarles en orden para que usted vea lo sucedido con este muchacho. Y ahorita voy a empezar a simplificar para ver usted el gran problema que llegó a crear este muchacho. Y cómo es que a pesar de ser un tipo problemático, un tipo impredecible, muchas veces ultra juvenil. Mire en el capítulo 15, 35 al 39, dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo y Bernabé dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero mire el conflicto este. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. El jovencito de una buena familia, el jovencito todo un cristianazo, el jovencito hijo de una mujer piadosa, el jovencito que fue crecido, nacido y criado en un ambiente cristiano, ese jovencito decide apartarse, no quiere más nada con el Evangelio, quiere vivir su vida, comete el error más grande, empieza a complicar la vida de terceras personas, se aparta y ya no va con estas personas, ya no va con Pablo, ya no va con Bernabé, ya no va con los misioneros. Y ahora llega el momento de emprender el segundo viaje misionero, y Bernabé dice: bueno, pues voy a hablar yo con Pablo. Pablo es la autoridad misionera. Mira, ¿por qué no llevamos otra vez a mi sobrino? Y Pablo habría dicho: no, hace unos cuantos meses se separó de nosotros, tu sobrino es muy impredecible, tu sobrino es muy irresponsable, tu sobrino es muy impuntual. Y pudo haber dicho 3850 cosas, y Marcos se debe haber sentido incómodo, y haber dicho: pero qué barbaridad. Se debe haber sentido como este jugador de fútbol americano que dice: he cometido el error más grande de mi vida, he arruinado la vida de mi coach, he arruinado el partido, he decepcionado a toda la universidad, he llegado a arruinar mi vida como futbolista y no tengo más otra oportunidad. Marcos se debe haber sentido, dice: no, yo creo que ya estoy fuera, yo creo que ya nadie me va a tomar en cuenta. Cuando más me necesitaron me dieron la espalda, cuando más yo les di la espalda, cuando más me necesitaron, yo entonces opté por tomar mi camino. Y ahora viene Bernabé y le dice: mira, ya han pasado un par de años, tal vez el muchacho ha madurado un poquito, tal vez el muchacho aprendió la lección, tal vez el muchacho ha recapacitado, ha reflexionado, ¿por qué no lo llevamos ahora con nosotros en este viaje? No, yo a Marcos no lo llevo, yo a Marcos no va conmigo. Y entonces dice Bernabé: bueno, tú no llevas a mi sobrino, yo aquí corto. Cortemos por la paz, sigamos siendo amigos, somos siendo cristianos, somos siendo amigos, somos siendo hermanos, pero si a ti no te parece que mi sobrino pueda ir contigo, pues entonces yo vengo y lo agarro y me lo llevo a Chipre, donde él era oriundo. Y se van para allá y pasan tantos años. Pasan muchísimos años de inactividad en la vida de Bernabé, de inactividad en la vida de Marcos, como muchas personas que han cometido errores y muchas iglesias les han dado la espalda. Este sermón está siendo grabado como todos los de los domingos, va para la radio y va para muchos escritorios de bastantes pastores. A mí me da tanta pena y tanta vergüenza que en el medio en que nosotros vivimos seamos nosotros, como alguien dijo en la oficina, que es más fácil y es más, hoy en la oficina, 2-3 minutitos antes de hacer el culto, es más libre, es más seguro estar en una cueva de víboras que estar entre medio de hermanos. Aquí en muchos de nosotros no podemos fallar porque somos descalificados, no podemos cometer un error, no se nos puede caer la pelota, no podemos decir algo porque hemos caído de la gracia. Y no se le olvide esto: si Dios nos perdona, nadie nos puede condenar. si Dios nos, si, como dijo Jesucristo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Las personas que hablan conmigo y los amigos que yo considero tendrán siempre el apoyo y el respaldo del hermano Navarro. Yo no creo en las descalificaciones, yo no creo en los paréntesis, yo no creo en los puntos y aparte, creo en los puntos y seguidos, creo en los puntos y comas, creo en las comas, pero the life must go on. Todavía estamos a halftime, todavía estamos a la mitad del partido, y todavía, y déjeme decirle, la mayoría de las personas a cuales Dios les ha dado la oportunidad y ellos la han entendido, la otra mitad, la final de la mitad de su vida ha sido mejor que los primeros años en los cuales ellos vivieron. Yo detesto comentarios de personas que quieren descalificar a otros por conductas, por procederes. Detesto, pero como no se imagina, comentarios de personas que quieren arruinar y quieren poner por sobre el suelo a una persona que ha cometido un error. No lo tolero, no lo tolero, no lo acepto. Yo no sé, no fui cortado con esa tijera, no nací para eso. Arrieros somos y en el camino andamos. Y sabe una cosa, pasaron muchísimos años de inactividad, tanto en la vida de Bernabé como en la vida de Marcos. Y llegó un momento cuando el apóstol Pablo está casi al final de su vida. Escribe una carta, una de sus últimas cartas a Filemón. Y vea usted conmigo allá en después de Timoteo está Tito. Y vea usted por favor Filemón. Si usted sigue ahí conmigo Hechos, Romanos, Primera Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, luego está Tito y luego Filemón. Vea usted conmigo estas expresiones del apóstol Pablo. Por eso le digo que Dios puede usarle otra vez. Claro que Dios puede usarlo otra vez. Vea usted conmigo en Filemón, versículos 23 y 24. Es solamente un capítulo, solamente una página, no se pierde. Está antes de Hebreos y después de Tito. Y dice así el versículo 23 y 24 de Filemón. Mire qué palabras más impresionantes. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿qué dice? Mis colaboradores. En muchas iglesias, Marcos no entraría. En muchas iglesias, y no estamos hablando de cometer actos de inmoralidad. No se necesita ser descalificado muchas veces por muchas congregaciones por actos de inmoralidad, simple y sencillamente por actos de irresponsabilidad, de inmadurez, de falta de dinamismo, de falta de liderazgo, de falta de carácter, de falta de presencia, todas estas características, todas estas cualidades que en muchos casi no existen, son esencia para poder descalificar a cualquier pastor, para no ser considerado en un ministerio. Pero pasaron muchos años de inactividad. Y ahora, Marcos, el que Pablo dijo, no quiero que venga conmigo. No quiero que nos acompañe. No quiero que siga en el viaje misionero. Nos arruinó el segundo. Nos creó un problema. Creó un roce entre los dos más grandes líderes de la iglesia. Muchacho conflictivo. Muchacho problemático. Muchacho difícil de tratar. No solamente se apartó, sino que creó que hubiese un choque de titanes entre Bernabé y Pablo, y creó un retraso en el evangelio. ¿Se imagina usted juntos ellos dinamita? Pero ahora separarlos y mandarlos para Chipre, y Pablo, claro, había que seguir con el viaje misionero, pero hay que agarrar a un muchacho distinto, su nombre era Silas, para seguir el evangelio. ¿Pero qué pasó con Bernabé? ¿Qué pasó con Marcos? Pasaron muchos años de inactividad. Y por favor, por lo que más quiera, los hermanos o los amigos o los pastores que están escuchando este sermón o por la radio o en su casetera, no, usted que está, no puede seguir más en inactividad. No se puede seguir más en inactividad. Olvidemos el pasado, olvidemos todo lo que ha sucedido y adelante, que la meta está siempre adelante. Mire, hoy creo que termina el Tour de Francia. Y le he seguido, mire, dos cosas he visto en la televisión: el viaje del Papa
y el Tour de Francia.
Mire, no me despego, y ESPN y el canal católico, para ver qué está pasando.
Cáncer en la próstata, Lance Armstrong, detectado hace 5 años,
un año después de que recibe terapia, quimioterapia, radiación, reducen su cáncer, gana el primer Tour de Francia. El otro año, el segundo Tour de Francia. El otro año, el tercer Tour de Francia. Y hoy está, oiga esto, a 8 minutos adelante del más cercano perseguidor, que es un español. Hoy
se corona otra vez
campeón por cuarta ocasión consecutiva en el campeón del Tour de Francia. Por favor, no hay tiempo para letargo. No podemos caer en la inactividad, que no le gane la vergüenza, que no le gane, es que ¿qué van a decir? Me cae pero mal. Hermano, ¿qué van a decir? ¿Qué importa qué digan los hermanos? Lo que importa, ¿qué es lo que dice Dios? No es lo que dicen, los hermanos no nos dan de comer. Los hermanos nos hunden. Dios nos levanta. Esa es la gran ventaja. No servimos a los hermanos, servimos a Dios. Y si Dios nos perdona, ¿quién nos puede nosotros condenar? Ahora pues, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no puede permanecer más tiempo en inactividad. Por favor, agarre su compromiso, su clase de escuela dominical, sus ministerios, no importa qué es lo que haya pasado. O como dice la canción, aunque huelas a leña de otro hogar, ¿verdad? Pero vente, papá, aquí, usted es bienvenido, ¿verdad? Aquí no hay problema, aquí limpiate, levantate y otra vez a caminar.
Muchacho no grato, no querido, ahora colaborador, fue considerado útil para Pablo y útil para su ministerio. Pero para cerrar con broche de oro la vida del primer personaje, porque todavía nos queda otro, tal vez hoy como a las 2:30 vamos a empezar a terminar, queda otro. Es Pedro, pero mire antes, ve usted conmigo el segundo evangelio en el Nuevo Testamento y le voy a decir cómo se llama. Ve usted conmigo después de Mateo, vea Mateo capítulo 28 versículo 20. Vea usted conmigo Mateo 28 versículo 20, un versículo que nos lo sabemos de memoria, donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué dice? Todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo, ¿y qué dice? Amén. Muy bien, después de ese versículo 20, dele vuelta a la página, ¿o qué evangelio sigue? Le voy a contar algo. El evangelio según San Marcos, en su orden cronológico, no está como aparece aquí. La Biblia no está escrita en orden cronológico. La Biblia está escrita en orden canónico. El primer libro de la Biblia no es Génesis en el orden cronológico. En el orden cronológico, el primer libro de la Biblia es el libro de Job. En el orden cronológico, el primer evangelio escrito es el evangelio según San Marcos. En el orden canónico, el primer evangelio escrito es el libro o el evangelio según San Mateo. Si ese muchacho se queda en inactividad, si ese muchacho se queda despreciado, si ese muchacho se queda abandonado, si a ese muchacho se le da la espalda por irresponsable, por impuntual, por impredecible, por lo que usted quiera, ¿quién hubiera escrito el primer evangelio? ¿Sabe usted? Es el primer evangelio escrito. ¿Y sabe usted quién fue el que le dictó todas las escenas del ministerio de Cristo? El apóstol Pedro. Los dos que vamos a ver ahora, dos personas que cometieron errores en su vida, pero que fueron vueltos a usar por Dios. Marcos, un muchacho que nadie daba 50 centavos, un muchacho que fue despreciado, después es útil en el ministerio. Y Dios, para cerrar con broche de oro su vida, le da el privilegio de escribir el primer evangelio en toda la historia. El segundo personaje que vamos a ver es Pedro. Vea usted conmigo, por favor, Lucas. Más adelantito de Marcos está el evangelio según San Lucas. Por lo tanto, moraleja, ¿no? O la enseñanza de todo esto, y vamos a ir rápido porque queremos terminar
puntuales como siempre lo hemos sido. Lucas capítulo 22, versículo 31 y el 32. Lucas 22, versículos 31 y el 32. Quizá el apóstol Pedro, el más controversial de todos los 12 apóstoles, de un carácter difícil, intrépido, a veces tímido. Pero mire lo que había pasado en su vida en el 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo os he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mirá, Simón, Simón, que era Pedro, ¿no? Pedro, Satanás te ha pedido a ti. Como eres el líder, ¿no? Apareces toda la vida encabezando la lista de los apóstoles. Él es el líder de los apóstoles. Eres el líder de la iglesia. Satanás os ha pedido a ti para zarandearos como a trigo, y te va a agarrar y te va a pegar un amacón y una sacudida. Y dice, pero yo he rogado que en ti la fe no falte, que a pesar de las turbulencias, a pesar de los problemas, a pesar de todo cuanto se va a venir en tu vida, yo he pedido para que en ti no falte. Y una vez tú vuelto, una vez tú ya reconfirmado, una vez tú ya restaurado, una vez ya tú repuesto, regresa y confirma a tus hermanos. Usted sabe que Pedro fue el único que se atrevió a hacer cosas que ninguno de los otros apóstoles se le cruzó en la mente hacerlo. Por miedo, muchas veces, como dice la Escritura en el versículo 54, ahí mismo adelantito del capítulo 22, quiero que usted vea conmigo, por miedo. Fue un tipo que, a pesar de ser intrépido en algunas ocasiones, mostró timidez, mostró un poquito de miedo, de temor. Y vea usted lo que dice en el versículo 54: y prendiéndole le llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía. ¿De dónde? De lejos. ¿Se imagina usted Pedro? Empieza a seguir a Cristo a distancia. Aquel que había dicho, sí, Señor, a mí no me importa qué es lo que me vayan a hacer, yo estoy dispuesto a morir por ti, estoy dispuesto a pagar el precio. Y ahora que arrestan a Jesucristo la noche que Judas lo vendió, que Judas lo traicionó, arrestan y lo llevan a la casa de Caifás y de Anás, y allá con Poncio Pilato, y Pedro de lejitos siguiendo a Jesucristo. Pedro, además de haber seguido de lejos a Jesús, cometió un error bien grave. Fue mentiroso y traicionó a Jesucristo, lo negó. He denied Jesus. Él negó a Jesucristo. Si usted ve conmigo en el 22:57, mire qué fue lo que pasó en su vida. 22:57. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Se acercaron muchas personas a Pedro y a decirle: pero qué tú, ¿no eras tú Galileo? ¿Que no eras tú el que andaba con Jesucristo allá haciendo sanidades, haciendo campañas, haciendo cultos, haciendo la multiplicación de los panes? No, yo no conozco a Jesús. Lo negó. A pesar de eso, sucede una cosa muy importante, y regrese conmigo a Marcos 16:7. Mire, esto es lo bonito. Y ya estamos a punto de terminar. Solo quiero que me ponga atención uno o dos pasajes más y con esto terminamos. Mire esto. A pesar de esto, en el capítulo 16, versículo 7 de Marcos, regrese al evangelio que estábamos antes. Marcos 16:7 dice: había llegado Pedro, habían llegado las mujeres a la tumba, era el día de la resurrección, Jesucristo ya no estaba en la tumba, se acerca el ángel y mire lo que le dice a Pedro. 16:7 de Marcos: pero id, decir a su discípulo, ¿y a quién dice? A Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. ¿Qué tal? ¿Otro de nosotros? No, a ese ya no le des otra oportunidad. No, si ese, mira, ese nos negó, ese blasfemó, ese nos difamó, ese nos criticó, ese hizo esto, ese hizo lo otro. No. ¿Y sabe qué hace el ángel con la voz de Jesucristo? Le dice a las mujeres: vayan, díganle a los discípulos y a Pedro.
Y las mujeres se han de haber visto y dicen, pero ¿cómo Pedro? Si Pedro lo negó, Pedro seguía de lejos, Pedro traicionó, Pedro nos decepciona con la actitud que tiene. Vayan y díganle a Pedro. Después de esto, vea usted conmigo en Hechos capítulo 1 y me va a seguir con esto. Hechos capítulo 1, versículo 14-15. Roy Riggins creyó que su vida estaba terminada. Roy Riggins creyó que había arruinado la vida de los demás. Pero he was only at halftime, and the game wasn't over yet. The best is yet to come. Capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, y empezó a hablar. ¿Sabe una cosa? Acabamos de estudiar hace como 3-4 viernes este pasaje nosotros, y habíamos dicho esto: ¿quién le creería? ¿Quién le daría la autoridad? ¿Quién le entregaría el liderazgo a una persona que negó a Jesucristo? Ninguno. Pero nadie tenía el valor. Y Pedro se puso en pie. Y Pedro empieza a hablar con los hermanos, un grupo de 120 hermanos, y le dijo, señores, necesitamos continuar con esto. La próxima vez que Pedro habla, en el capítulo 2, versículo 14, mire esto. Comienza a predicar el mejor sermón de su vida. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, a partir del 14 hasta el versículo 36, se echó el mejor sermón de su vida. Y en el 37 al 41, lea usted conmigo, del 2, 37 al 41, mire el resultado de un sermón de una persona que pudo haber pasado el resto de su vida segregado, marginado, olvidado. 37. Y dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para con vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuánto dice? Como 3,000 personas. The best sermon of his life, después de haber negado a Jesucristo. El mejor momento de su vida, después de haber dicho, I don't know him. Dios puede volver a usarlo. Dios le da la oportunidad a Pedro de ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Dios le da la oportunidad de escribir 2 libros en la Biblia, la primera epístola y la segunda epístola de Pedro. A nadie, muchos de nosotros le confiaríamos lo que Dios confió en Marcos y lo que Dios confió en Pedro. Un reconocido personaje de estos de charlas motivacionales inició su seminario sosteniendo un billete de $20 en su mano. E hizo la pregunta, extendió el billete de $20 y dijo, ¿ven ustedes todo esto? ¿Ven todos ustedes esto?
¡Sí!
¿Es esto un billete de $20?
¡Sí!
¿Quiénes de ustedes quieren ahora mismo este billete de $20? Todos levantaron la mano. Agarró el billete de $20, lo estrujó en su mano, lo volvió a extender y dijo, ¿quieren ustedes este billete de $20?
¡Sí!
Dijeron todos. Agarró el billete, lo vuelve a estrujar,
lo tira otra vez en el suelo y lo pisotea y le hace todo el billete, lo vuelve a agarrar, lo estruja en su mano y lo vuelve a extender. ¿Todavía quieren este billete de 20 dólares? Sí, dijeron todos. Él le comprobó una cosa: el billete, aunque haya estado estrujado y pisoteado y en el suelo, never lost his value. Nunca perdió su valor. No trate de poner el pie encima de un hijo de Dios. Podemos estar tirados. We might be down, but not out. Podemos estar para usted terminados, pero no para Dios. Si para usted no valemos nada, para Dios todavía valemos algo. Y no se les olvide, this is just half time. The game is not over yet. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento.